Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. El juicio a la activista Aniette González García podría celebrarse en los primeros días de septiembre, según aseguró su hija a Radio Martí. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Fiscalía de Camagüey pidió 4 años de privación de libertad para la activista Aniette González García, que está en prisión preventiva desde hace casi 5 meses luego que posara con la bandera cubana y divulgara las fotos en Facebook.
El expediente de mami ya está aquí en la provincia, ya tiene la petición fiscal, le están pidiendo 4 años.
Confirmó su hija Aniette Ginestá González.
Pero aún no sabemos la fecha exacta del juicio, sabemos que va a ser la semana que entra, ¿no? La siguiente.
González García fue acusada por el delito de ultraje a los símbolos patrios.
Lamentablemente existe una apropiación y usurpación de los símbolos patrios por parte del Partido Comunista. Pero pareciera que ellos son los únicos que pueden usarlos, incluso en actos represivos, en actividades de mal gusto, e incluso gente afines a ellos sí pueden usarlo, mientras que una activista, sin ofender el decoro de la bandera, va a ser condenada por un sistema judicial que responde a los intereses del Partido Comunista.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Se trata de una detención arbitraria e injusta. Aniette lo que hizo fue ejercer de manera creativa su libertad de expresión. En ningún momento ella actuó en detrimento, en menoscabo de la imagen de la bandera nacional.
Con su acción en las redes sociales, Aniette se sumó a una campaña impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente condenado por el mismo delito. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La ciudad de Hialeah volvió a honrar a los presos políticos del 11J en un homenaje en la plaza bautizada con el nombre de Patria y Vida. Nuestro colega Alejandro Marcano estuvo presente en este evento del sur de la Florida y recogió las declaraciones de varios de los alcaldes cubanoamericanos de la zona.
Hialeah volvió a honrar a presos políticos del 11J en un homenaje en la plaza que se encuentra frente al emblemático Walker Park, ubicado en el corazón de la llamada ciudad que progresa y cuya plaza fue bautizada con el nombre de Patria y Vida en el segundo aniversario de las históricas y pacíficas protestas.
Pero hoy queríamos asegurarnos, no olvidar, que producto del 11 de julio y producto de la presencia de los Castro en Cuba, hay presos políticos y la tarea nuestra es simplemente mantener las voces de ellos, que quizás no se escuchan en el exilio, que se está escuchando. Educar a nuestros hijos, educar a una generación que quizás se está alejando de la realidad de Cuba por vivir en los Estados Unidos, pero queremos nunca olvidar esos hermanos.
Joyce de la Cruz, alcalde de Hialeah Gardens, aseguró en esta conferencia de prensa que Patria y Vida se convirtió en el grito de rebeldía de los cubanos en todo el mundo que buscan la libertad popularizada cuando los residentes en la isla salieron a protestar pacíficamente a las calles en Cuba aquel 11 de julio del 2021.
Es nuestro deber alzar nuestras voces para que no solo los Estados Unidos, no solo Hialeah Gardens, Miami Lake, sino el mundo entero sepa lo que está sucediendo en Cuba. Que los presos políticos que siempre han existido en Cuba, pero hoy más que nunca, están bajo rejas simplemente por alzar sus voces, simplemente por hacer algo tan simple como pedir la libertad para ellos, para sus hijos, para su familia.
Es una barbaridad pensar que los represores son los que están velando y mirando y decidiendo quién es represor. Es triste.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
La violencia a tiros no se detuvo en Ecuador durante el proceso de elecciones en ese país. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Mientras las Fuerzas Armadas distribuían el sábado las boletas para los comicios, el candidato Otto Sonnenholzner denunció en sus redes sociales que junto a su familia sufrió una balacera frente al lugar donde estaba desayunando en Guayaquil, sin reportar víctimas. La policía confirmó su versión e informó que detuvo a 5 personas que pretendían asaltar una tienda deportiva.
Esta mañana, después de mucho tiempo sin poder compartir con mi familia, salí a desayunar con mi esposa y mis hijas. A los pocos minutos de haber llegado al restaurante, se produjo una balacera tras una persecución policial a muy pocos metros de donde estábamos. Ese grave hecho es un ejemplo más de lo que los ecuatorianos enfrentamos a diario.
La madrugada del sábado, el alcalde de la localidad costera de La Libertad, Francisco Tamariz, denunció que fue víctima de un ataque a tiros del que salió ileso. Ecuador enfrenta una ola de violencia vinculada al narcotráfico con matanzas en las cárceles, que han dejado más de 430 presos muertos desde 2021 y un récord de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes en las calles en 2022, casi el doble que el año anterior. En medio de la violencia que azota al país, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros al salir de un mitin en Quito el 9 de agosto. En plena campaña para los comicios del domingo también fueron asesinados otro alcalde, un aspirante a diputado y un dirigente local afín al exmandatario socialista Rafael Correa.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La abeja melífera tiene un cerebro más pequeño que una semilla de sésamo y, sin embargo, puede tomar decisiones inteligentes y con suma rapidez. Un robot programado para hacer igual de bien todo el trabajo de una abeja necesitaría estar conectado telemáticamente con una supercomputadora clásica para que ésta le guiase hacia las decisiones correctas tan rápida y sabiamente como lo hace el minúsculo cerebro de la abeja. Una nueva investigación profundiza en los secretos de la cognición siguiendo el ejemplo de los diminutos cerebros de las abejas que permiten a estos insectos tomar rápidamente buenas decisiones. La meta de esta línea de investigación y desarrollo es diseñar mejores robots que piensen tan bien como lo hacen las abejas. Las abejas de la miel tienen que equilibrar esfuerzo, riesgo y recompensa, evaluando con rapidez y precisión, qué flores tienen más probabilidades de ofrecer alimento a su colmena. El nuevo estudio revela cómo millones de años de evolución han moldeado el cerebro de las abejas melíferas para permitirlas tomar buenas decisiones con suma rapidez. Los autores del estudio han confeccionado un modelo de toma de decisiones en abejas y han determinado las vías en el cerebro de abeja que permiten su capacidad de tomar buenas decisiones rápidamente. Los investigadores en inteligencia artificial pueden aprender mucho de los insectos y otros animales simples. Millones de años de evolución han dado lugar a cerebros increíblemente eficientes que requieren muy poca energía. James Marshall, de la Universidad de Sheffield y miembro del equipo de investigación, pronostica que el futuro de la inteligencia artificial se inspirará en la biología. Nuestro estudio ha demostrado una compleja toma de decisiones autónoma con circuitos neuronales mínimos, afirmó el investigador.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica? Y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales. Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
De lunes a viernes, Café Digital. Nothing new, everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand, just know I need something more. Hold on, be strong. Just hope that you will let me through. Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling for the times when everything was blue. There's nothing left to do. I'm coming back to
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Para un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer, particularmente en los casos en que los tumores ya han hecho metástasis en todo el cuerpo, los médicos no pueden determinar dónde se originó el cáncer. Se trata de los denominados cánceres con tumor primario desconocido. Esta falta de conocimiento a menudo impide que los médicos puedan dar a los pacientes medicamentos de precisión que generalmente están aprobados para tipos de cáncer específicos en los que se sabe que funcionan con gran eficacia. Estos tratamientos de precisión tienden a ser más contundentes contra el cáncer y a provocar menos efectos secundarios que los tratamientos que se usan para una amplia gama de cánceres. Estos últimos tratamientos comúnmente se recetan a pacientes de cánceres con tumor primario desconocido. Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Instituto Oncológico Dana-Farber en Estados Unidos puede facilitar la identificación de los sitios de origen de esos enigmáticos cánceres. Utilizando el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, el equipo encabezado por Intae Moon del MIT creó un modelo computacional a base de aprendizaje automático que puede analizar una secuencia de unos 400 genes y utilizar esa información para deducir en qué punto del cuerpo se originó un tumor dado. Usando este modelo, los investigadores demostraron que podían clasificar con precisión y alta confianza al menos el 40% de los tumores de origen desconocido en un conjunto de datos de alrededor de 900 pacientes. El uso de este sistema de inteligencia artificial permitió un aumento de 2,2 veces en la cantidad de pacientes que podrían haber sido seleccionados para recibir un tratamiento genético dirigido en función del lugar del cuerpo donde se originó su cáncer.
Café Digital.
Un grupo de científicos robotistas han inventado un tipo de robot blando cuya consistencia es parecida a la de las golosinas conocidas como ositos de goma o gominolas, que es capaz de desplazarse sobre una superficie arrastrándose como los gusanos, sin que para ello necesite una batería batería ni otra fuente de energía convencional. Aunque el robot no pueda avanzar tan deprisa como otros de distinto diseño, el caso es que su locomoción se lleva a cabo sin pilas, sin cableado que lo conecte al exterior y sin suministro energético externo de ningún tipo, tal como enfatiza David Gracias y miembros del equipo de investigación y desarrollo. Los robots hechos de materiales rígidos son pocos aptos para algunas aplicaciones, entre ellas la de tipo médico, que conlleven un estrecho contacto con seres humanos. Los geles a base de agua tienen un tacto parecido al de las gominolas. Son uno de los materiales más prometedores en el campo de la robótica blanda. Los geles que se hinchan o encogen en función de la temperatura pueden utilizarse para crear estructuras que se muevan siguiendo un patrón inteligente. Ahora, Gracias y sus colegas han demostrado por primera vez cómo se puede manipular estratégicamente la hinchazón y la contracción de los geles para hacer que los gelbots se arrastren sobre superficies planas hacia una dirección determinada. Los gelbots, creados mediante impresión 3D para este trabajo, serían fáciles de producir en serie. David Gracias prevé una serie de aplicaciones prácticas en el futuro, como desplazarse por el cuerpo humano para administrar medicamentos en puntos específicos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La esperanza de vida es un tema de gran interés en el ámbito científico y social, y una tendencia notable es que las mujeres suelen vivir más que los hombres. A lo largo de la historia se ha observado esta diferencia en la esperanza de vida entre los géneros, generando curiosidad y desafiando a los científicos a encontrar explicaciones. Existen algunas diferencias biológicas entre hombres y mujeres que podrían influir en la esperanza de vida. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener una respuesta inmunológica más fuerte que los hombres, lo que puede hacerlas más resistentes a las enfermedades infecciosas. Además, los niveles más altos de estrógeno en las mujeres pueden tener un efecto protector en la salud cardiovascular, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas en comparación con los hombres. Los comportamientos de salud y el estilo de vida también juegan un papel importante en la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. En general, los hombres tienen una mayor prevalencia de comportamientos de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la adopción de conductas más temerarias. Estos factores aumentan el riesgo de enfermedades crónicas y accidentales, lo que podría contribuir a una menor esperanza de vida en los hombres. Algunas enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, tienen una mayor incidencia en los hombres. Además, los hombres tienden a buscar atención médica con menos frecuencia que las mujeres, lo que puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. El acceso limitado o tardío a la atención médica puede influir en la esperanza de vida de los hombres, especialmente en relación con enfermedades que se pueden manejar con un diagnóstico y tratamiento tempranos. Los roles sociales y las normas de género también pueden tener un impacto en la esperanza de vida. Históricamente, los hombres han asumido trabajos más peligrosos y físicamente exigentes, lo que aumenta el riesgo de accidentes laborales y lesiones graves. Además, los hombres pueden enfrentar presiones sociales para ser proveedores y reprimir emociones, lo que puede afectar su bienestar mental y físico a lo largo del tiempo. Es importante destacar que estas son tendencias generales y que hay una gran variabilidad individual. A medida que avanzamos hacia una mayor igualdad de género y se fomentan comportamientos de salud positivos, es posible que veamos una reducción en la brecha en la esperanza de vida entre los géneros. La comprensión de estos factores nos impulsa a promover un estilo de vida saludable y un enfoque integral de la salud para todos, sin importar el género.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Lost in your body, your body, your body, your body. Time never over, forever we claim. Crazy in love, but it's better insane. Heart for a heart that's an even exchange. So I crown you. No, there is never no need for pretending, yeah. I feel like I can be myself around you. I will love you till the world explodes. Even then, I will still love you more. I will love you till the world explodes. And even then, I will still love you more.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes, 7 de la noche, Dodgers versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora.